Bienvenidos nuevamente al Instituto de Líderes Cristianos. Yo soy Armando Fonseca, servidor de ustedes, y esperando que la relación de ustedes con el Señor Jesucristo vaya en crecimiento y que sea de bendición para sus ministerios. Desde aquí humildemente les invitamos a que se inscriban, a que motiven a otras personas, a otros líderes, a que traten de enrolarse en este instituto que es completamente gratis y que servirá como una herramienta para el desarrollo de sus ministerios. En esta ocasión vamos a hacer un repaso general de ciertos versos que están escritos en el libro de los Hechos. Como todos sabemos, el libro de los Hechos fue escrito por el médico amado por Lucas. Y una de las particularidades que tenía Lucas era que trataba de reunir los mayores testimonios, el mayor grupo de testimonios de los eventos, los hechos que tiene el libro. El libro de los Hechos fue escrito en el que narra los 30 primeros años de la iglesia primitiva, los problemas que enfrentó la iglesia, la manera en que se esparció, los obstáculos que tuvo tanto de parte del judaísmo, tanto de parte del imperio romano, como también de parte de la cultura que se desarrollaba en ese tiempo, en esa época, la cultura greco-romana, la cultura helenista, en el cual tenía infinidad de dioses, tenía los dioses del Olimpo eran los adorados por la cultura helénica, por los griegos. Todos estos obstáculos los enfrentó la iglesia primitiva, una iglesia naciente en la cual su misión era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el versículo 1:8, hasta lo último de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Aquí está el mensaje primordial, el mensaje base del libro de los Hechos. La misión de la iglesia era esparcirse, la misión de la iglesia era llevar el evangelio a toda nación, hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia naciente estaba únicamente establecida en Jerusalén y en sus alrededores. No habían probado el ir hacia otros lugares, hacia otras naciones. Vivían en la comunidad, vivían compartiendo todas las cosas, vivían tratando de convencer, pensando quizá tal vez que el evangelio sería primeramente a los judíos y que mucho más adelante sería para lo último de la tierra. Dice que en la Escritura y árabes les oímos hablar de nuestras lenguas y las maravillas de Dios. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Aquí habla sobre cuando son en el Pentecostés, cuando Dios son bautizados con el Espíritu Santo y que inmediatamente empiezan a hablar lenguas que no eran conocidas y que el mismo pueblo que los escuchaba decía, son lenguas cretenses y árabes, no son las lenguas que acostumbramos, el griego o el hebreo. Un lenguaje que se podía decir que dentro del mundo árabe se hablaba bastante. Y aquí vemos la bendición que Dios envía capacitando y fortaleciendo a los apóstoles y a los discípulos para el esparcimiento de la iglesia, para el establecimiento de los cimientos de la obra de la iglesia. La iglesia era necesario que sufriera esta oposición, que sufriera estos obstáculos aún dentro de los judíos, pero el Señor, previendo todas estas cosas, dijo: no los dejaré desamparados, sino que les daré el Espíritu para que sepan cómo responder, sepan cómo actuar en cada momento, en cada dificultad, el fortalecidos, y la grande bendición de hablar lenguas desconocidas, para que empezara el esparcimiento de la obra del ministerio. Y la iglesia en aquellos días se enfrentaba a un choque de culturas, tanto como decíamos anteriormente, la cultura grecorromana, como la misma cultura judía, con sus prácticas judías todavía, muchos de ellos haciendo las prácticas del Antiguo Testamento, sacrificios en el templo, el guardar el sábado, el vivir bajo los estatutos de la ley. Dice en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había viudas, como vemos, de los griegos, y había cierto choque de culturas, había ciertas desavenencias, cierta preocupación, y las viudas eran desatendidas. Entonces se reúnen los líderes de la iglesia y empiezan a ver de qué manera, y dice que 7 hombres llenos del Espíritu, con nombres griegos, eran gentiles, fueron elegidos como líderes para manejar este problema, o a Felipe el evangelista. Como vemos, ya dentro del mismo Jerusalén que existían gentiles, ya estaban siendo convertidos al evangelio, y 7 hombres que hablaban el griego, que era el idioma que predominaba en el imperio conocido, de las mesas y dejar que las viudas no fueran desatendidas, ni los huérfanos. Todavía hasta este momento hay culturas diferentes, experimentan problemas prácticos en la iglesia, como si lo vemos, podemos ver, hay maneras diferentes en los países de llevar sus ministerios, de llevar sus reuniones, pero esos problemas, el libro de los Hechos nos muestra, a través de todos sus capítulos, la manera en que ellos actuaron para resolver los problemas. Quedaron como la guía hacia la verdad, la guía para que la iglesia supiera conducirse, supiera manejarse al enfrentar tales problemas. Dice el versículo, cuando sabemos que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia antes de su conversión, él respiraba coraje, respiraba odio, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, celoso de su judaísmo, celoso de su cultura, celoso de sus prácticas religiosas, y él consentía, cuando estaba siendo apedreado el discípulo Esteban, dice la escritura que Israel, Saulo consentía en su muerte, estaba contento completamente de que estuviera apedreando a aquel hombre. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos y de Samaria, salvo los apóstoles. Como vemos, el primer versículo le decía, y me seréis testigos en Jerusalén, en el primer testigo, versículo que leímos, Hechos 1:8, decía, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero lo tremendo es que los apóstoles no cumplían, a través de Pablo, con todo su odio, con todo su celo religioso, a empezar a tratar de combatir el cristianismo creciente, y que empezara una gran persecución, tanto del Imperio Romano como de los mismos judíos tradicionales, y la iglesia comienza a cumplir la misión que se le había dado en Hechos 1:8. Y uno de ellos, un discípulo, que Felipe, uno de los que había sido puesto para servir en las mesas, dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Hechos 1:5. Vemos que cuando empieza la persecución, empieza lo clave y lo bello de este versículo, descendiendo a la ciudad de Samaria, que nadie quería ir a Samaria, puesto que los samaritanos eran odiados por los judíos. Muchos prefirieron ir hacia otros lugares, pero Felipe, estando consciente de que el evangelio debería ser predicado hasta lo último de la tierra por revelación divina, él decide ir a Samaria sin importar los obstáculos y el odio generado entre judíos y samaritanos. Dice, ¿por qué? Porque durante siglos los judíos y samaritanos se despreciaban mutuamente. Nadie se ofreció para ir a Samaria, pero el Espíritu condujo allí a Felipe, porque judíos y samaritanos no se odiaban, tenían diferentes maneras de conducirse a la presencia de Dios. Los samaritanos únicamente adoraban en el monte de Gerizim, ellos únicamente llevaban la práctica del Pentateuco, los primeros 5 libros del Evangelio, y toda su adoración la llevaban en aquel monte. Y los judíos, toda su adoración la tenían en el Templo de Jerusalén, y ahí había el choque religioso, el choque de la manera en que se debería adorar a Dios. Pero Felipe no tuvo empacho, no tuvo el temor, va y predica. Y algo todavía más profundo de la manera en que Dios estaba usando a Felipe es que dice en Hechos 8:26-29, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y va hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un loco funcionario de Candacea, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí el libro de Hechos nos está mostrando que el evangelio ya no solo había llegado ya a Samaria, sino que se iba a extender también hacia el África, hacia otras culturas desconocidas, hacia otro mundo árabe, gentil, hacia otros mundos de los cuales no era privativo de los judíos, sino que el evangelio era para toda la humanidad. Y este eunuco que desciende, que definitivamente, de acuerdo a este texto, tenía conocimiento de las escrituras y tenía conocimiento del Dios de toda la creación, de Jehová de los ejércitos, del Dios poderoso, del Dios que salvaba, del Dios de Israel, del Dios que había sacado a Israel de Egipto, puesto que venía leyendo al profeta Isaías y tenía necesidad de saber que alguien le interpretara aquellos versos que se encontraban ahí. Y aquí en este pasaje nos muestra como Isaías, en Isaías 53, cómo era el futuro para los extranjeros, para el pueblo no judío, para el pueblo gentil. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale a uno que guarde de mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrace mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Tal vez nunca habrá leído estos pasajes y sintió que él, siendo eunuco, tendría participación en una salvación, no únicamente eterna, sino eterna, una salvación eterna, porque Dios no se iba a olvidar de que él trató de encontrar la verdad, trató de buscar en la presencia de este Dios, del Dios de Israel, la salvación. Este es un gozo para los extranjeros. Qué tremendo gozo para el pueblo gentil, que te mandó gozo para el pueblo, que no está lo último de la tierra, la misión cumpliéndose en el libro de los Hechos. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no únicamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Isaías 56, el 6 al 7, nos está mostrando de una manera profética cómo que a través de la venida de Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, y a través de la bendición hecha a los apóstoles para esparcir el evangelio, este eunuco iba a poder encontrar la salvación eterna, la vida eterna. Gracias a Dios por su palabra. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, mostrándole a través de las escrituras, no únicamente el pasaje que veía, sino mostrándole el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y cumplido, el Mesías ya que había venido en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto resucitado, para salvación de toda la humanidad. ¿Y qué dijo aquel hombre? No entiendo, pero si me explicas. Y a través, no solo de las palabras de Felipe, a través de la escritura, y con aquel hombre, sus ojos se abrieron, su corazón tembló, y quiso inmediatamente, ¿qué impide que yo llegue a las puertas del cielo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo siga el camino que debo seguir? Esto, en Hechos 10:15, volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Estos versículos, este verso es cuando está Pedro y desciende un lienzo con animales que las costumbres judías no comían, que las costumbres judías no practicaban, y Pedro da a entender que él no va a comer de esa cosa inmunda, que él no es algo que tal vez haya sido sacrificado a los ídolos, pero la voz de Dios, y viene y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y después de estas palabras enviadas por Dios, Pedro, dice que en la escritura, que tocan a la puerta y viene alguien de parte de un centurión, Cornelio, un gentil, uno viene en busca de alguien que al mismo Cornelio también se le había recibido una visión. ¿Para qué? Para que hubiera ese encuentro y que Pedro viniera y le explicaran a la salvación a través de Jesucristo. Y vemos que ahí, nuevamente, el evangelio se está cumpliendo hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el imperio romano también, con sus oficiales, con sus ejércitos, también escuchando la palabra de Dios, y muchos de ellos recibiendo a Jesucristo en su corazón, porque también el evangelio era para los gentiles. Algo que en el libro de Hechos nos muestra es que los ángeles de Dios son mensajeros de Dios para ayudarnos en nuestros ministerios. Dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y va hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en Hechos 11:13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puse de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Los pasajes que hemos leído anteriormente en cuanto a la salvación del eunuco, el etíope, y en cuanto a Cornelio, la salvación de Cornelio, que la salvación llegó a su casa, un ángel intervino, un ángel vino a ayudar a expandir la misión que tenía la iglesia primitiva. En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Hebreos 1:14, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En ayuda para la expansión del ministerio. Gracias a Dios por esta primera parte del libro de Hechos, esperando que esté siendo una grande bendición, esperando que sea para ayuda de sus ministerios y que sea, y veamos en el libro de Hechos los ejemplos y la guía en la manera en que nuestras reuniones, nuestros problemas, nuestros obstáculos que enfrentemos con el día a día, sirva como una guía para guiarnos en el camino de la verdad y la justicia que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga.